Quiero que la abran conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento y quiero que vean conmigo al Evangelio de Mateo. Capítulo número 16. Mateo capítulo 16. Una de las cosas que suceden cuando uno transiciona como alguien que es de otro país y viene y aprende cultura, idioma y todo eso, una de las palabras que me encantaba decir y me encanta cómo suena, no me gusta la palabra, pero me gusta cómo se escribe, me gusta la gramática de ella. Inclusive la quiero poner en la pantalla, déjenme ver si esto está jalando, pero es la palabra drought. Ahí está en la pantalla, drought. Simplemente me gusta el sonido de ella. No hay ninguna particularidad, pero lo que sí sé es que la traducción es
sequía.
¿Saben lo que es una sequía? ¿Un drought? ¿Sí? Hay una sequía. Esta tarde estamos hablando de liderazgo y en lo personal creo que tenemos una sequía en cuestión de liderazgo. Y cuando hablo de sequía en liderazgo, porque obviamente no queremos tener un mensaje negativo o pesimista, porque aunque es la realidad, pero yo argumentaría que en este caso, y aquí puse una lista de unas cosas de ellas, hablando de COVID, hablando de terremotos, pensando en Haití, obviamente hablando de Afganistán, una situación extremadamente difícil, hablando de nuestra hermosa nación, obviamente, en cuestiones de gobiernos, estamos en problemados. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Inclusive yo argumentaría que la situación es tan crítica que parte de la situación tan difícil es que nos hemos acostumbrado y lo hemos normalizado. Pero a la luz de la Biblia estamos en problemados. A la luz de la Biblia estamos en serios problemas. Menciono esto porque al final o en la lista pongo la palabra iglesias. Entonces, creo que a nivel de iglesia, a nivel gobierno, a nivel sociedad, ahorita Rolando habló precisamente acerca del papel que juegan los feos, ¿verdad? En el papel que tenemos, la tarea que se nos ha encomendado y literalmente como varones, ¿están conmigo de acuerdo en eso? Hay una sequía. Inclusive parte de la sequía del hombre en el hogar es que están creciendo los varones hoy en día sin padres. Ok, estamos conectándonos, sí estamos, o sea, tenemos un problema serio en ese sentido. Ok, todo esto lo menciono porque es obvio que, y aquí es donde quiero que invirtamos un poquito nuestro tiempo, cuando hablo acerca de la iglesia, y yo sé que la lista, ahí podemos hablar de lo que está pasando en Afganistán, de lo que está haciendo nuestro presidente Biden ahorita, y todo lo que hay en cuestiones del estira y afloja, conflictos, retos, hay cosas buenas que están pasando, no quiero que escuchen de mí solamente cosas negativas, hay cosas buenas que están pasando, pero escuchen lo que voy a decir. Lo que no quiero que hagamos o sigamos haciendo es que como iglesias veamos la paja en el ojo, en este caso del gobierno, a expensas de ignorar, ¿qué cosa? La viga o el leño en el propio. ¿Recuerdan eso de la palabra de Dios? De que no seamos prestos para ver la paja en el ojo del hermano a expensas de ignorarla. Entonces, a nivel de iglesia, yo esto es lo que diría en cuestión de la sequía que tenemos, en este caso, de liderazgo. Yo argumentaría porque los medios sociales son una bendición, pero también son una maldición para mí, porque encuentro cosas que yo digo, no es posible que como cristianos sigamos creyendo esto. Y no se alcanzan a leer lo que está ahí, pero independientemente si lo alcanzan a leer, lo que dice abajo ahí en las figuras, véanme tantito, ese es el punto. Esa imagen que está ahí es parte de la sequía, porque trágicamente la iglesia seguimos predicando y creemos sin creerlo, lo decimos sin decirlo, que literalmente Satanás está al mismo nivel que Dios o que Cristo y que la lucha es entre Cristo y Satanás. Eso es una mentira. La iglesia sí, es como si, no sé, es como si me pusieran en una, si me pusieran a mí en un ring con, no sé con quién, con el Canelo. O sea, nadie va a pagar en pay-per-view porque la pelea no va a durar mucho. Se va a acabar de volada, ¿me explico? No hay competencia. Y no sé si esa analogía hace justicia, pero lo que quiero decir es que Dios está en una categoría única. Única. No hay nadie que se... Entonces, esto que está aquí, para mí, bíblicamente hablando, sería si es Satanás vencidas con la iglesia. Eso sí, la lucha es en tu mente. La lucha es dentro de mí, ¿sí me explico? De mis emociones. Es una lucha que tenemos interna, pero no con Dios. Y trágicamente, esto es lo que la iglesia, esto es lo que yo digo, es sequía. Hay confusión doctrinal, hay confusión de la perspectiva bíblica, que al final del asunto refleja, obviamente, todo lo que acabo de mencionar, en cuestión de COVID, por ejemplo. COVID lo que hace, este es mi argumento, y podemos obviamente debatirlo, y no hay problema, están de acuerdo conmigo, pero yo te argumentaría que COVID lo que ha hecho es que ha expuesto esto. Esto que está en la pantalla. Y menciono esto porque a nivel gobierno, por ejemplo, observen esto. A nivel gobierno, parte de la sequía que hay es que a la luz de la Biblia, otra vez, si esto no es bíblico y esta tarde quisiéramos retomar la conversación en liderazgo, en liderazgo, de tal manera que viéramos la perspectiva bíblica. Escuchen, escuchen eso. El punto aquí no es simplemente ser buenos líderes o atender a la necesidad que tenemos. Aquí el punto es ejercer liderazgo en este contexto que estamos, son contextos reales y difíciles. Necesitamos liderazgo bíblico, no simplemente liderazgo. No sé si captamos eso. Porque esto es liderazgo, es simplemente que no es bíblico. Entonces, no necesitamos que la soltera se case con un varón o un varón con la soltera. Sí, está bien casarnos, no estoy en contra, pero tiene que ser algo que el Señor apruebe. Amén. En la cuestión de iglesias, tengamos o tengamos pastor, el punto es que sea alguien que Dios apruebe. Entonces, traduzcan esto en cuestión del gobierno. En cuestión del gobierno, trágicamente, esto es lo que ha pasado. ¿Sí? El gobierno fue dado autoridad. Trágicamente el gobierno, por la confusión y la sequía que hay de liderazgo bíblico, el gobierno ejerce, ¿qué es la otra palabra que está ahí? ¿La alcanzan a leer? Autonomía. Autonomía. Entonces hay una confusión en esto donde el gobierno piensa que puede actuar, que puede gobernar literalmente porque creemos en separación de iglesia y Estado, pero lo que no creemos es separación de Estado con Dios. Porque creemos que el gobierno, como la iglesia, fueron creados por Dios y para Dios. No es más, la iglesia y el gobierno fueron creados por Dios y para, dígalo, para Dios. Entonces el problema hoy en día literalmente es que nuestros gobiernos están ejerciendo autonomía y están haciendo o están gobernando o están legalizando o están navegando, tomando decisiones con perspectivas que traen luto al corazón de Cristo. Ese es el problema. Como la iglesia no canta más las rancheras, y se los dije hace un rato, que no podemos seguir viendo, ¿qué cosa? La paja en el ojo del gobierno a expensas de la viga en el propio. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio. Y simplemente puse la palabra justificación. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de ella. Pero es simplemente una verdad teológica, una doctrina. Y trágicamente de justificación o de teología o de doctrina o del evangelio lo hemos confundido con moralismo. Con moralismo, que yo argumentaría que el moralismo o la moralidad es lo que produce la salvación. Entonces, es importante que seamos personas morales, pero ¿cómo se dice? El compás, ¿sí? Lo que guía al hombre no es sus propias acciones, son las acciones de Cristo en la vida de la iglesia. Entonces, menciono todo eso porque cuando eso es invertido a nivel gobierno, una vez más, es invertido, autoridad la confunde con autonomía, es cuando me preguntan y me dicen, hey, ¿qué piensas del matrimonio mismo sexo? No hay mucho que pensar porque a la luz de la Biblia no es matrimonio. Ok, yo sé que es controversial y no sé si me vuelvan a invitar, pero simplemente estamos, si me explico, si ven la sequía que hay en cuestión de, no, la sequía no es por lo que está pasando, la sequía es que está pasando y nadie dice nada. Ese es el problema. El problema, no, el problema es que lo estamos normalizando, pero otra vez, inicia en la iglesia, porque en la iglesia estamos predicando, estamos enseñando, estamos practicando, literalmente creemos moralismo, eso es moralismo. Inclusive, para ejemplificar el moralismo, eso es lo que yo diría. Esta cuestión, si pueden imaginar que aquí debajo de la mano, en la parte de abajo, se imaginan que hay un océano, es un mar. Y esto, otra vez, es los medios sociales. Gente cristiana pone esto y dice, literalmente el texto dice o decía, y espero no haberlo tomado de tu página, a lo mejor estoy ofendiendo a alguien, pero escuchen esto, el texto dice o decía, si Cristo no me rescata, yo me hubiera hundido en mis pecados. Ok. Esta foto que está aquí es bíblica siempre y cuando es la mano o representa la mano de la iglesia, de un cristiano, de una persona que cayó, de una persona que se arrepintió y regresó al Señor. No es la mano de alguien que era perdido o que nunca conocía a Cristo. Porque una persona sin Cristo no tiene la habilidad de extender la mano. Porque si una persona sin Cristo está muerta, es un ataúd. En 30 años de pastorado he hecho muchos funerales. Y nunca me ha tocado que alguien en el ataúd levante la mano, porque ahí se acaba el culto. Yo no me quedo a tomarme un selfie, yo no me quedo a ver qué pasó ahí, yo salgo corriendo, porque una persona muerta no debe de levantar la mano. Entonces, esto es lo que están explicando muchos. Esto es moralismo, es pensar que literalmente Dios va a caminar 99 pasos y tú vas a caminar un paso para aceptar a Cristo. No, 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 no. La Biblia enseña que literalmente estamos muertos en nuestros pecados. E inclusive, la Biblia enseña que no son nuestros pecados lo que nos hace pecadores. Es que somos pecadores, por eso es que pecamos. No es por palabras, nuestra esencia determina nuestra actitud, No es que nuestra actitud, no es la clásica que se me salió, no es que la etapa que está viviendo, así es mi hijo, tú conocías a tu papá. No. Sí, la Biblia describe que estamos, que somos o que vivimos una condición de depravación, de muerte espiritual. Somos enemigos de Dios. Entonces, esto que está aquí, una vez más, esto para mí es la sequía de la iglesia, que continuamos predicando un evangelio de esa manera. Hace 2000 años, es exactamente lo que Cristo encontró. Una sequía de liderazgo, una sequía de una perspectiva bíblica. Y en el contexto en el cual Cristo literalmente va rumbo a Jerusalén, él sabiendo que no hay, en el expressway están los famosos U-turn, los retornos, U-turn, lo que estamos por leer, no hay retorno, es solamente un solo camino, la vía dolorosa va a ser crucificado. Él lo sabe, y en ese contexto, él tiene una de sus últimas interacciones con aquellos que predicaban el moralismo, con aquellos que fomentaban ese tipo de cosas. Estoy hablando de los que se consideraban el pueblo de Dios, fariseos y saduceos. Y en ese contexto, aprovecha ese encontronazo, porque cada rato había encontronazos con Cristo, con este grupo, de tal manera que tiene a sus discípulos y llega un momento de enseñanza. Y en ese contexto, Mateo 16, versículo 12, dice, Entonces, después del encontronazo, después de que Cristo otra vez los corrige, les dice, les repite lo que tiene, y otra vez, después leen el pasaje cuando tengan tiempo, entonces dice la Biblia, comprendieron. ¿Quién comprendió? Los discípulos. Aparentemente, ¿qué es lo opuesto a comprender? ¿Qué es lo opuesto a comprender? ¿No comprender? ¿Confusión? ¿Ignorancia? ¿Necedad? ¿Me explico? En otras palabras, escucha lo que usted dice. Esta cuestión de no comprender, esta cuestión de necedad, estamos hablando de los discípulos, ¿ok? Esta cuestión de ignorar, escuchen, no fue accidental. La generación de Cristo fue con toda la de la ley, a propósito, con alevosía y ¿qué cosa? Y desventaja. Menciono esto porque otra vez, hoy en día somos una generación tan moralista que pensamos que fue un resbalón. Yo soy la excepción a la regla, yo soy la cláusula. No. Sí, el corazón del hombre literalmente no tiene la habilidad de entender a menos que Cristo le revele. Entonces, en este caso, los discípulos finalmente, ¿qué dice ahí? Comprendieron, porque no entendían. ¿Qué es lo que comprendieron? Aquí está. Lo que comprendieron es que no les decía, Cristo no les decía, muchas gracias, no les decía Cristo que se cuidaran, escuchen esto, que se cuidaran de la levadura del pan. Porque otra vez, no tengo el tiempo para leer el pasaje, pero léanlo esta noche, léanlo antes de que lleguen ahí. De tal manera que dice él, sino, el punto no es que se cuiden de la levadura del pan, sino que se cuiden de qué cosa. De la enseñanza que no es accidental, que no es que se les chispoteó, que no es que fue una chiripada, que no es porque quién fue su papá o su pastor previo. Esta gente sabía lo que estaban haciendo. No era accidental. La sequía que había hace 2000 años en tener una perspectiva bíblica en liderazgo fue y era intencional. Lo que estamos viviendo hoy en día no es accidental. Es a propósito. De tal manera que en este caso dice que se cuidaran de la enseñanza de los fariseos y de los, en este caso, de los saduceos. La pregunta es, ¿qué es lo que enseñaban? Bueno, y otra vez, aquí nada más por cuestión de tiempo no puedo expander así en detalle, pero simplemente si gustan tomar nota o si gustan podemos mandar las notas después a ustedes, pero aquí es el punto, eso es lo que enseñaban. Lo que ellos enseñaban básicamente es que el punto de la historia de la Biblia, en este caso de la ley del Antiguo Testamento, era el pueblo de Dios. La eclesiología, en este caso la iglesia, obviamente el Nuevo Testamento, pero el pueblo de Dios en su generalidad. ¿Qué estoy diciendo? Vean atento. Sí, ya dijimos, gobierno trágicamente ha confundido la autoridad que Dios le ha dado al gobierno de la espada, we call this law enforcement, ¿ok? El proteger la vida, ¿sí? Entonces debemos de someternos a las leyes, ¿verdad? En esta cuestión del gobierno, y es una conversación para tenerla más adelante, hasta dónde y cuánto nos debemos someter, pero aquí es el punto. Así como el gobierno ha confundido autoridad, ¿con qué cosa que dijimos? Autonomía. La iglesia ha confundido el evangelio con moralismo. Y menciono evangelio, en este caso justificación, porque el evangelio, escuchen lo que voy a decir, el evangelio es la moralidad de Cristo. Y la hemos sustituido con la moralidad de ¿quién? De nosotros. En las palabras, en inglés decimos badge of honor. O sea, hablamos de insignias. ¿Saben lo que es una insignia? Entonces, pensamos que somos cristianos por el número de insignias que tenemos. O pensamos que no somos cristianos porque antes teníamos insignias, ya no tengo insignias. Entonces, si viene el moralismo, es basado en lo que hago y en lo que... Ahora, otra vez, la moralidad es... Escuchen esto. En cuestión del español, En cuestión del inglés, el inglés es la evidencia que tengo 30 o 31 años viviendo en Estados Unidos. Porque me defiendo con el inglés, lo puedo hablar. Pero es la evidencia, porque lo hablo con acento, tengo mis limitaciones. Pero el español es el resultado de lo que soy. No es evidencia, es simplemente lo que me... El español es lo que me fluye. Cuando digo resultado, es lo que fluye. Si le aplanan, lo que sale por los poros, aparte de Dr. Pepper, va a ser español. ¿Ok? Es español. No me sale el inglés naturalito. El inglés es el segundo idioma. ¿Conmigo? Entonces, aquí está. Resultado, evidencia. Español es resultado, es lo que soy, no es lo que hablo, es lo que soy. El inglés es simplemente la evidencia que tengo tiempo viviendo en este país. Escuchen lo que voy a decir. Con respecto a la moralidad de Cristo, las palabras de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la actitud de Cristo no es la evidencia que eres salvo. Tiene que ser, ¿qué cosa? El resultado. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Por eso, si lo ves como evidencia, son los badge of honors. O sea, porque diezmo, porque tengo tanto tiempo en la iglesia, porque antes, si escucharas mi testimonio, no estoy en contra de tu testimonio, pero tu testimonio y mi testimonio es literalmente nulo, a menos que no sea el testimonio de Cristo. Sí, mi testimonio solamente tiene validez por el testimonio de un judío, de un solo judío, y su nombre es Cristo. Entonces, otra vez, en cuestión de la iglesia, su confusión es que literalmente hemos intercambiado, como el gobierno ha cambiado la autoridad por autonomía, la iglesia ha cambiado el testimonio de Cristo por el mío. Entonces, cuando hablamos de evangelismo, muchas veces pensamos que evangelismo es compartir mi testimonio. No, el evangelismo es compartir el testimonio de quién. Yo argumentaría, este es mi argumento. Mi argumento es que esto que está en la pantalla, esto que está aquí, este es mi argumento. Desde la perspectiva que Dios es soberano. Eso implica que esto es una mentira. La soberanía de Dios implica que esto que está en la pantalla sin asumir que Dios lo aprueba. O sea, son miles de personas las que están siendo afectadas, han fallecido, hay mucho sufrimiento. Yo no estoy diciendo que Dios se encuentra beneplácito en el sufrimiento, pero eso es lo que yo entiendo de la Biblia. Dios no se está tronando los dedos tratando de figurar qué hacer con esto en tu vida y en mi vida. Dios no está teniendo una sesión extraordinaria, sesión de negocios, entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para decir, ok, ¿qué hacemos con los de Nueva Esperanza? Porque esos casos nunca los habíamos visto. No. Aquí, ese es el punto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando que esa soberanía de Dios, literalmente, es el Dios que en medio de todo esto, por favor, escúchenme. Especialmente ahorita que están regresando los niños a la escuela, que hay incertidumbre con las escuelas, trabajos, iglesia, hay incertidumbre por todos lados. Mi argumento va a ser, y es esta noche, con respecto a la sequía de liderazgo. Sequía de liderazgo es pasar por esta etapa y no saber dar una defensa de nuestra fe. No tener una perspectiva bíblica cuando aparece un terremoto, cuando aparece Afganistán, cuando aparece COVID, cuando aparece... ¿Me explico? No, palabras. Yo sé que todos tenemos opiniones. Inclusive los medios sociales nos da ese libertinaje a literalmente decir lo que pensamos. Vivimos en un país donde hay libertad de expresión. No estoy en contra de nada de eso. Pero literalmente la labor de la iglesia, escuchen lo que voy a decir. La labor de la iglesia no es presentar soluciones a estos problemas. Yo argumentaría, y otra vez no tienen que estar de acuerdo conmigo, espero que me vuelvas a invitar, pero argumentaría que mucho de esto es el juicio de Dios. Ese es mi argumento. Si me vuelven a invitar, les platico qué implica eso. Pero aquí es el punto. El juicio de Dios, el trabajo de la iglesia, no es resolver. Yo argumentaría que el juicio de Dios no es para resolverse. Es simplemente inevitable. Es profético. Se anunció. Dios no se puede hacer de la vista gorda. El trabajo de la iglesia, en momentos donde no le vemos solución, es dar testimonio de ¿qué cosa? De solamente una persona. Entonces, soñar con una generación que está regresando a la escuela, hijos, nietos, que sepan, que estén equipados a compartir, a articular el evangelio. Ese es el antídoto a la sequía de liderazgo que estamos teniendo. Entonces, en ese contexto, otra vez, yo quisiera simplemente concluir pensando en lo que estos fariseos saduceos que Cristo está diciendo que se cuiden, ¿sí? Ellos hacían o hicieron la palabra de Dios, la hicieron ellos la centralidad. Entonces, empiezan con ellos mismos. No. Porque si empiezas contigo mismo, con tu matrimonio, con tu iglesia, con tus finanzas, con tu sexualidad, con tu vejez, con tu juventud, con tus sueños, con tu pasado, si ahí empieza la conversación, inevitablemente la palabra misiología o misión o propósito, tú vas a sentirte con el libertinaje de determinar ¿Por qué sientes lo que sientes? Porque dejaste la iglesia, porque dejas el pastorado, porque dejaste a la esposa. ¿Sí, sí captamos eso? En palabras, ahí es donde esta cuestión de misión o propósito, ¿sí? Caemos en la cuestión de autonomía. Pensar de que porque soy joven, estoy educado, bla, 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 es por eso que hago lo que hago. Y al final, lo que hacemos de Cristo, ¿qué hacemos de Cristo? Literalmente, a ver si no se alcanzan a leer eso, está muy chiquito. Pero al final, Cristo se convierte en un sirviente, ¿qué es la palabra? Cósmico. En inglés decimos cosmic butler. Es el genio de la lámpara que, si Dios existe, lo froto, se aparece y, ok, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué necesitas? No, ese no es Dios, ¿me explico? Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, el punto aquí es que no podemos empezar con la iglesia, mucho que amamos la iglesia, no empezamos con el estilo de no empezamos con las preferencias personales que tienes tú o la iglesia, ni literalmente el trabajo, y por eso Cristo está diciendo, cuídense de la enseñanza de ellos. En este caso, ese es el fundamento del problema que tenemos hoy en día. La solución a la sequía que tenemos en liderazgo no es mejores líderes, no es mejores pastores, no son mejores esposos, o nuevos esposos, o no esposos, o mejores gobiernos. Escuchen lo que voy a decir. El antídoto a la sequía es una sola persona. Es un solo líder. Es una sola persona que tiene autoridad. Su nombre es Cristo. Entonces, la conversación tiene que iniciar ¿con quién? No con la situación, no con lo que piensas, no con lo que te pasó, no con tu testimonio, con tus cicatrices, no con los temores. Todo eso es válido y lo podemos hablar, lo podemos comentar, ponerlo en Facebook, orarlo. Nada malo con ello. Pero la autoridad existe sola y exclusivamente. Escuchen esto, porque Rolando habló acerca de la Gran Comisión. Y no sé si lo perdí, espero que no se lo hayan perdido. Pero el versículo 18, que es el preámbulo del 19-20 de Mateo 28, ¿verdad? Y por todo el mundo. ¿Saben qué dice el 18? Toda, ¿qué cosa? Sí, exacto. Por eso es que iniciamos, ¿con quién? Con Cristo. Entonces, lo que está diciendo Cristo a los discípulos, conforme va a nacer, otra vez, esto es extremadamente irónico y es difícil de procesar, porque no culpo a estos. Rolando otra vez hablaba acerca de cómo los discípulos, esta generación estaba confundida. Y Rolando menciona y decía, ok, si ellos están confundidos, me hacen sentir un poquito mejor yo, ¿no? ¿Cierto? Porque digo yo, o sea, escuchen lo que voy a decir. El punto aquí es este. Esto que está advirtiéndoles él, no es Cristo, a los discípulos, no es solamente porque la teología de los fariseos y saduceos era errónea o en contra del carácter de Cristo. Pero acuérdense, les dije hace un momento, ¿Cristo va rumbo a dónde? Va a Jerusalén para hacer qué cosa. En otras palabras, lo que los discípulos están por experimentar, atestiguar, es exactamente lo opuesto del Cristo que tiene toda potestad. Entonces menciono eso porque muchas veces nuestras convicciones, nuestra teología, nuestra doctrina, hijo Jesús, como que no encaja y no embona con lo que estamos sintiendo, pensando, viviendo, experimentando e inclusive aprendiendo. ¿Conmigo? ¿Lo que estamos haciendo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay una desavenencia, cuando en inglés decimos el chasm? ¿Sí? Cuando el abismo empieza a crecer entre lo que creo y lo que siento. Yo sé lo que debo de hacer, pero esto es realmente lo que me está sucediendo ahorita. ¿Qué hacer al respecto? Una vez más, ¿qué hacer al respecto? Lo que tenemos que hacer es retomar la conversación, no de tu experiencia, cómo te salvaste, dónde te ordenaron. Es importante, es regresar a la conversación de liderazgo, literalmente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Vean esto. Cristo lo que hace es que Cristo va a hablar de quién. Cristo solamente proclamó y habló de una sola persona. ¿De qué persona habló? De su persona. De su persona. El punto de la Biblia es ¿quién? No es la iglesia, no es el pueblo de Dios, no son los judíos. ¿Me explico? El punto de la Biblia no es la salvación del hombre. El punto de la Biblia es Cristo. Es el cumplimiento de la Biblia. Entonces, es la persona de Cristo, la cual la persona de Cristo determina la perspectiva de Cristo. Entonces, cuando tú ves la persona de Cristo, y cuando digo la persona de Cristo, quiero que piensen en términos de ese fin de semana, de esa obra redentora y de ese poder de resurrección. ¿Conmigo? Una vez más, la obra redentora y el poder de resurrección. Eso, esa experiencia de fin de semana es el producto de su perspectiva. En inglés decimos world view, cosmovisión. ¿Conmigo? O sea, la manera en que Cristo pensó, la manera en que Cristo sintió, la manera en que Cristo habló, la manera en que Cristo procesó la vida, ¿por cuántos años? 33. Por 33 años Él tuvo y nos manifestó su cosmovisión, de tal manera que lo que hace al final le da el privilegio a la iglesia, a tu hogar, al gobierno, a la situación difícil a convertirnos en literalmente la expresión de ello. Esto a nivel de iglesia sería el buscar el qué, de qué se trata, por qué hacemos lo que hacemos, sí, hablar acerca de que el por qué es la misión de Cristo, la iglesia. Sí, otra vez, no estoy en contra de orar por la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es Cristo. No es más, la voluntad de Dios es Cristo. Ok, traducido, ok, eso es lo que quiero decir. Si tú esta tarde tienes la habilidad, o has tenido la habilidad de abrazar esto, de empezar con la centralidad de Cristo, no con la tuya, no con la iglesia, no con el gobierno, pero con Cristo. Eso implica que esa experiencia con Cristo, la razón de ello no es para evitar pandemias o todo lo que está pasando. El propósito es para que la perspectiva de Cristo ha sido depositada en nosotros. No sé si pueden ustedes ir conmigo así nada más en su mente a Mateo capítulo 25, tres parábolas, Mateo 25. Y las tres parábolas son de mayordomía. Está hablando de las parábolas de los talentos. Está hablando de las parábola de las cinco, de las cinco vírgenes sabias y las cinco que son, ¿qué cosa? Insensatas. Y luego habla de los cabritos y de los corderos. Escuchen lo que estoy diciendo. Por decir, sí, en cuestión de tener la habilidad de vivir, de pensar, de educar, de proclamar, de hacer ministerio, finanzas, con Cristo como la meta, con Cristo como el fundamento, la persona... Cuando digo Cristo, escuchen lo que voy a decir, cuando digo Cristo se trata de abrazar, de creer, de afirmar y proclamar lo que Cristo dijo de sí mismo, no lo que tú piensas de Cristo. Tu opinión de Cristo es importante, pero solamente es válida si es la misma que Cristo tuvo de quién. Sí, la palabra sería en español plagio, plagiarism, cuando tomamos las palabras de alguien y no le damos crédito, las decimos nosotros. O difamación cuando decimos algo que no es cierto de ello, yo argumentaría que domingo tras domingo, el día de mañana, va a haber mucho plagio y mucha difamación. La palabra de Dios se va a abrir y se van a decir sermones mañana. Y todos somos culpables de esto, de cosas que Cristo nunca dijo de sí mismo. Vamos a compartir muchos de nosotros trágicamente lo que pensamos de Cristo. Y yo no estoy en contra de lo que tú piensas de Cristo, pero la autoridad no está en lo que tú piensas de Él. La autoridad está en lo que Él piensa de quién. De Él mismo. ¿Sí ven la diferencia? No es lo que tú piensas. Sí, otra vez. Ok, pienso que ya hice esto en claro. Entonces, lo que hace eso, hermanos, lo que hace eso es que me da la habilidad de entender. Me da la habilidad de que ahora cuando yo creo, cuando tengo la habilidad de creer que Él es creíble, cuando tengo la habilidad de depender en su dependencia, porque eso es lo que estoy hablando, cuando tengo la habilidad de confiar, ¿qué cosa? Su confiabilidad. ¿Sí ve la diferencia de decir, tengo confianza y decir, Cristo es confiable? Ok, una vez más, vean la diferencia. Porque no estoy en contra de que tengamos fe. Pero la pregunta no es si tenemos fe. La pregunta es si el objeto de mi fe es un Dios que es fiel. Esa es la pregunta. ¿Por qué menciono esto? Porque si el objeto de mi fe, de mi confianza, no es confiable, voy a terminar idolatrando mis creencias. Como mi experiencia, cómo vine a Cristo, qué es lo que me pasó cuando estaba en la cárcel, casi me divorciaba. Y no estoy en contra del testimonio de nosotros. Pero ¿cuál es el punto de la conversación? Es el testimonio de Cristo. Entonces, en este caso, otra vez, simplemente pensar en la centralidad de Cristo, lo cual la centralidad de Cristo determina la perspectiva de Cristo y al final, literalmente, nos permite como iglesia ser esa expresión para Él. Yo argumentaría que eso es la adoración. Toda persona, escuchen esto, vean la pantalla, toda persona que se encuentra, que cree, que abraza, que afirma, que proclama lo que Cristo dijo de quién. No de la iglesia, una vez más, no de la iglesia. Lo que dijo de sí mismo, el producto de ello no es un cambio de circunstancias. Eso sería evangelio y la prosperidad. Pensar que si yo afirmo lo que Cristo dijo de sí mismo, en inglés decimos, I'm going to put God on my debt. O sea, Él me debe a mí porque yo he sido fiel, he respondido, he amado a mi esposa, no me he divorciado. ¿Sí me explico? No. Escuchen. Cuando yo tengo la habilidad dada por Dios de afirmar lo que Él dijo de sí mismo. En otras palabras, cuando no solamente creo en Cristo, pero en momentos difíciles le creo a Cristo, cuando hago esa transición, el producto es doxología. Es que aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, dice el libro de Salmos, ¿qué dice? Con todo, Jehová me recogerá. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, estando en la cárcel, dice, para mí el vivir es, y el morir es adoración. Es doxología sin límites, porque si yo muero, adivinen qué voy a hacer cuando yo muera. Voy a hacer lo que estoy haciendo ahorita, no depender de circunstancias. Yo sé que estoy encarcelado. Inclusive el argumento de Pablo con los filipenses es que él está en la cárcel. El evangelio no está en la cárcel. El evangelio se va a expandir. Porque el evangelio, escuchen esto, el evangelio no es lo que la iglesia hace en una pandemia. El evangelio no es lo que la iglesia está literalmente procesando. El evangelio es lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo, lo hizo con autoridad. Lo que Cristo hizo es que ahora Él nos llama a la comunidad, a entender que este mensaje, que este testimonio, que esta persona llamada Cristo es aquella que produce, crea doxología, adoración, toda persona que se encuentra con Cristo. Por eso para mí es bien difícil pensar cuando alguien dice, es que los cultos son aburridos, es que yo sé que mis hijos, el culto es aburrido. Sí, el problema no es el estilo de música o la falta de música, o qué tan entretenido es el pastor. Escuchen lo que voy a decir. El problema es que no nos estamos encontrando con quién. Con Cristo. Ese es el problema. El problema es la ausencia de la soberanía, de ese liderazgo eficaz que es Cristo. Lo que produce ello, produce esa comunidad. Pero esa comunidad que eventualmente, ahora sí, como iglesia nos lleva a una vida de servicio. La pregunta que viene detrás de todo ello, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que es quién? Una vez más, escuchen, la pregunta no es, me interesa hacer un survey, me interesa hacer una encuesta, porque estoy batallando con, tengo una etapa de, estoy luchando con mi identidad. Cristo, Él sabía quién era Él, y Él se da el título que Él es quién. El Hijo del Hombre. Este título, yo argumentaría que es una de las razones principales por qué va a ser puesto en un madero. El título de Hijo de Hombre implica, eso es lo que implica, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Este es el problema que Él va a encontrarse con fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos no se oponían a que Él operara milagros, sanara, multiplicara alimentos. El problema de ellos fue cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados. Porque es algo que solamente lo podía hacer ¿quién? Exacto. Que es el punto de que no había judío sobre la faz de la tierra. No había persona hace 2000 años que se opusiera a que Dios mandase a un Mesías. Nadie se oponía a eso. El problema fue cuando se dieron cuenta que Cristo no era un Mesías que hablaba o predicaba de Dios. Cristo era Dios el cual predicaba. Entonces cuando Él está diciendo, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? ¿Acerca de quién? De lo que yo digo que soy, no de lo que ustedes creen, porque lo que ustedes creen es importante, pero es irrelevante. Cristo es Señor, lo creas o no lo creas. Cristo reina, lo creamos o no lo creamos. Eso es irrelevante. Y digo relevante, es importante que lo creamos, pero escuchen esto. La razón que menciono esto en cuestión de que Él sea 100% hombre y 100% Dios es porque como hombre, ¿sí?, en la cuestión de su encarnación, en cuestión de Él venir y tomar nuestro lugar, siendo el Cordero Santo de Dios, ese viernes, Él nos dio la habilidad. Él literalmente se ofreció. El que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Literalmente, Él es el Cordero Santo de Dios. Él es el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando la profecía mesiánica, donde dice que la simiente de la mujer literalmente va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente va a herir, ¿qué cosa? El calcañar de la simiente de la mujer, que es el punto de que ese viernes, literalmente, el Dios que demandaba justicia en su misericordia proveyó el justificador. No es más, el Dios que demandaba justicia o demanda justicia ha provisto ¿a quién? Al justificador, que es Cristo. Entonces, como hombre, es lo que viene y toma nuestro lugar. Nacido de una virgen, no conoció pecado. Él entrega su vida en un madero, Él toma nuestro lugar. Toda persona, en esta noche, cada vez que escucha este mensaje, que esté dispuesto a confesar no sus errores, no sus etapas, no su situación o su testimonio, pero su pecado. ¿Ven la diferencia? Escuchen. Sí, nuestros hijos están adentrándose a las escuelas una vez más, donde el común denominador, vean lo que voy a decir, el común denominador de las escuelas, estoy hablando de maestros que piensan así, padres que piensan así, en fin, una generación, aquí está la sequía de liderazgo. Estoy hablando de cristianos, véanme tantito, estoy hablando de cristianos, que somos la generación que creemos que el único pecado que hay hoy en día es decir que hay pecado. O sea, ¿quién soy yo para juzgar lo que tú sientes, piensas? O sea, yo nunca me he puesto en tus zapatos. ¿Sí captas lo que ¿Ven la autonomía en toda su plenitud? De que es lo que yo pienso, como yo... En fin, menciono todo esto porque cuando el hombre confiesa su pecado y se los entrega a Cristo, ese viernes hubo un intercambio donde mi pecado fue depositado en Cristo. Y Cristo, ese viernes, aquellos que lo confiesan, Cristo se convirtió en la expresión, en la acumulación más obscena y más grotesca de el pecado como nunca antes visto. Si tú piensas esta noche que hay pecado en ti o que si supiéramos tu testimonio o lo pusiéramos aquí en una pantalla y te avergonzabas, no se compara a lo que Cristo se convirtió. Porque Él es la acumulación del pecado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, la muerte de Cristo no fue una muerte injusta. No, porque Él, en otras palabras, si no hay transacción de pecado a Él, sería una muerte injusta, pero Él murió una muerte que Él merecía, no porque pecó, pero porque Él asumió nuestra responsabilidad. No estamos captando lo que está pasando aquí. Entonces, el punto es este. El punto es que ese viernes, cuando hablamos acerca de que Él dice que Él es el Hijo del Hombre, Él está diciendo, dentro de mi humanidad, dentro de mi habilidad, dentro de la misión por la cual yo vine a este mundo y me encarné, es precisamente proveer, es precisamente presentar, no solamente y exponer la corrupción, la separación, la traición cósmica que el hombre ha hecho, pero otra vez, es la habilidad de que ese pecado que ha sido expuesto sea ahora confesado. Entonces, esa es parte de la conversión. La otra parte, que es la que está mencionando con respecto a ser el Hijo del Hombre, es que ese domingo en la mañana, cuando Él sale de la tumba, es el producto no solamente de su humanidad, pero ahora es de su divinidad. De su divinidad, porque por 33 años, siendo varón de dolores, siendo hombre 100%, no conoció pecado. Y su pecado, escuchen lo que voy a decir, su pecado que nunca conoció, ese pecado que nunca conoció, fue parte de la razón por qué Él vivió por 33 años sometido a la ley, sometido a la palabra de Dios, sometido de tal manera que Él literalmente cumple todo lo que Dios había estipulado. Y esa es la razón por qué ese domingo en la mañana no había opción. Cristo tenía que resucitar. Porque en Él no hubo pecado. De tal manera que esta tarde, sí, ese perdón es el viernes, ese domingo literalmente lo que hace es su justicia transferida. El viernes yo le transferí mi pecado, el que no conoció pecado por nosotros absorbió la ira, la justicia. Escuchen esto, pero el domingo Él me transfirió ¿qué cosa? Su justicia, su obediencia, su sujeción a la palabra de Dios. De tal manera que literalmente ese viernes literalmente me da ese perdón. Pero ese es el problema, gente perdonada. Gente perdonada, ve un datito, gente perdonada no va al cielo, va al infierno. Ser perdonado no es suficiente. And you can quote me on that one. Put it on Facebook. Gente perdonada no va al cielo. Solamente gente que literalmente ha sido, legalmente ha sido, ¿qué cosa? Justificada. ¿Por qué? Porque la justicia, esto que Cristo transfirió a sus hijos el domingo en la mañana, así como yo transferí mi pecado, Él me transfiere ahora su perfección, implica que legalmente somos, léalo conmigo, ¿qué somos legalmente? Inocentes. Literalmente, para esta tarde, para muchos de nosotros, el problema no es que Dios no nos ha perdonado. El problema de muchos es que no le creemos que nos ha perdonado. Es el problema de nosotros. No le creemos que nos ha perdonado. ¿Sí? Lo que está hablando es que legalmente Él nos ve como si nunca hubiésemos, ¿qué cosa? Pecado. Yo sé que he pecado. Mi esposa, mi suegra me lo recuerda. Yo sé que he pecado. Pero legalmente, vean un ratito, la palabra clave es la legalidad. Porque esta cuestión de legalidad no tiene nada que ver con cómo me siento. ¿Sí ven la diferencia? Porque este anillo dice que legalmente estoy casado. ¿Me siento casado todo el tiempo? ¿Mis sentimientos van a, ¿sí ven lo que está sucediendo? Independientemente de cómo esté la situación emocional o mental, hay un componente legal en la salvación, que en este caso es que literalmente ante Dios, por la justicia de Cristo, porque Él nunca pecó, es que su justicia es transferida a mí y Él me ve a través de la obediencia de Cristo y legalmente yo nunca he pecado. Legalmente, por la obediencia de Cristo, como Él obedeció, ¿cuánto de la Biblia? Toda la Biblia. Él obedeció toda la Biblia, su obediencia ha sido transferida a nosotros. Y legalmente ante Dios, tú y yo ya obedecimos toda la ley. Eso termina diciéndonos esta noche, que legalmente somos, ¿qué cosa? Nada nos puede separar de esa legalidad. Nada nos puede separar del amor de Dios por el liderazgo de Cristo. Padre, queremos en esta tarde agradecer tu liderazgo, agradecer que tú eres el Dios el cual no fue solamente lo que sentiste, y es obvio que sentiste, porque la Biblia dice que amaste al mundo, es obvio que fue con amor eterno en el cual escogiste, seleccionaste desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde tus siervos, tu pueblo, eventualmente tu iglesia. Nada en contra de lo que sentimos, pero es a través de una legalidad, es a través de una expresión donde nuestro pecado ha sido perdonado. Y donde esta tarde literalmente, ante tu presencia, te pertenecemos a ti. Conforme oramos, yo no quiero irme esta tarde sin antes preguntarte si por alguna razón este mensaje nunca lo has escuchado, o a lo mejor lo habías escuchado y a lo mejor no habías procesado esto. Yo quiero invitarte, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, nadie está viendo, es simplemente la invitación a que legalmente, yo sé que hay emociones encontradas, yo sé que tu mente a lo mejor está ahorita tratando de procesar tanta información, estoy consciente de ello, pero si esta tarde en tu corazón el Espíritu de Dios te está dando la habilidad de decir sí al Evangelio y dentro de tu deseo existe ese momento en el cual dices, sí, yo quiero pertenecer a Cristo, quiero invitarte a que simplemente digas delante de Dios, perdona mi autonomía, perdona mi rebeldía, perdona mi pecado. Si ese eres tú, simplemente díselo en tu corazón. Es una confesión que haces directamente a Él. Perdona mi pecado. Tal vez esta tarde, como madre, como abuelo, como joven, es el tiempo en el cual intercedes por alguien más. Y dices, Padre, sana nuestra tierra, sana mi hogar, sana mi matrimonio. Pero es obvio que no es suficiente ser inocentes, porque Él hace accesible el perdón de tu pecado. Esta tarde queremos también invitarte a que de la misma manera recibas su justicia. Recibas al Hijo de Dios y toda su plenitud, toda su obediencia, todo su poder, toda su esencia, viene y mora a ti. Hemos hablado de liderazgo y esa tarde la invitación es que Él se convierta en tu líder, que Él venga y gobierne, que se convierta en el CEO, en el jefe, en el patrón, en el que mande. Y estoy hablando de cristianos y no cristianos. Así es que si haces tu oración, simplemente dile al Señor gracias, gracias no solamente por tu sacrificio, pero gracias por tu vida. No solamente gracias por tu compasión, pero gracias por tu obediencia. Padre, en esta tarde imploramos, consagramos a tus iglesias, a tus siervos, las esposas de pastores, sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús. Conforme viajamos de regreso a casa esta tarde, tu amparo, tu sangre preciosa, cubriendo, llevándonos con tu bendición. Padre, donde hay enfermedad, el Espíritu de Dios sanando. Donde hay división, Padre, tal vez haya personas que literalmente están por renunciar o por dejar el ministerio. En el nombre de Jesús, permite que el sello de tu Espíritu traiga ese avivamiento en nosotros. Permite, Padre, que en momentos de confusión tengamos la habilidad no de tratar de aclarar o de sanar la confusión, pero literalmente a dar la defensa de nuestra fe, articular tu evangelio. Tú eres Dios, en ti confiamos. Gracias por esa celebración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.